para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos. Tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero 90.9.
4:03, les saluda Leonor García en una emisión más de Chill Pill, otra dosis de medicina radiofónica aquí por Ibero 99. Bienvenidos y estamos de fiesta, estamos celebrando los 21 años de Ibero 9, de Ibero 90.9. Felices de estar festejando y me acompaña en cabina como todos los jueves mi estimado Fidel Herrera. Bienvenido, Fidel.
Gracias, Leo. Y sí, como bien dices, de manteles largos acá en Ibero 90.9 porque hoy cumplimos 21 años. Entonces, pues quédense pendientes, escuchen el día de hoy la estación y bueno, gracias por escuchar, por sintonizar todos los días, todos los jueves, cada programa de esta estación, que bueno, hoy cumplimos 21 años al aire y eso está increíble.
Exacto, tantas voces, tantas personalidades que han pasado por estos micrófonos, por esta estación, y pues también a la audiencia, como dices, agradecerles por prender su radio en esta sintonía, en esta estación. Sigan con nosotros, no se desprendan. Si llevan muchos años como radioescuchas de Ibero 99, síganos acompañándonos, vean hasta dónde llega esto, y si son más nuevos, no se despeguen. De verdad que hay tanto contenido tan maravilloso de todo tipo, para todos los gustos, para todo público. Encontrarán aquí su espacio radiofónico. Felicidades, Ibero 99.
Así es, Leo. Pues como decía Leo, no se despeguen y tampoco se despeguen el día de hoy de Chill Pill, porque tenemos un programa bastante interesante el día de hoy. Entonces, pues antes de eso, Leo, recordarles que pueden escribirnos en nuestras redes, pueden felicitarnos también en Ibero 90.9 con el hashtag Chill Pill, en @Ibero909FM en Twitter, bueno, en X, ahora es X, nunca me voy a acostumbrar. Y en Instagram también nos encuentran como Chill Pill 99. Aquí está nuestro buen Alde acompañándonos en los controles, entonces pueden escribirle al 55 529 25 99. Leo, ¿a ti dónde te encuentran?
Así es, a mí me encuentran en X, en @leo_agg.
Perfecto, y a mí me encuentran como Fidel_H Torres. Y pues bueno, el día de hoy, Leo, vamos a hablar sobre paternidad ausente y cómo es que las madres responden ante ello. Y bueno, pues antes de esto, vamos a echarnos una capsulita.
Vamos por nuestra capsulita y volvemos.
Fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
¿Cuántas mujeres son madres en México? Según el Censo de Población y Vivienda del 2020 realizado por el INEGI, el 72% de las mujeres de 15 años y más han tenido al menos una hija o hijo nacido vivo. De todas ellas, el 7% es madre soltera. ¿Qué significa ser madre soltera? Una madre soltera es una mujer que ejerce su maternidad en monoparentalidad, haciéndose responsable de la economía familiar, de las decisiones y la crianza. Sin embargo, detrás de cada una de ellas puede haber redes de apoyo y figuras que dan soporte a la crianza. Según el INEGI, el 75% tiene alguna actividad económica. ¿Por qué hay mujeres que crían solas? ¿Qué pasa con los hombres que son padres de sus hijos? La respuesta es multifactorial, pero en parte se explica por una estructura social y cultural que ha prevalecido por muchos años. Estudiar la maternidad monoparental y la paternidad ausente es importante para intentar cambiar patrones sociales que, en algunos casos, puede afectar el desarrollo psicoemocional de las personas.
¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica.
Y estamos en Chill Pill. El día de hoy vamos a platicar sobre paternidades ausentes y cómo responden las madres ante esta situación. Un poco en el marco de esta semana, Fidel, mañana es 8 de marzo. Claro. Y pues bueno, la maternidad es una parte, ¿no? Un elemento de ciertas feminidades, ¿no? Habemos mujeres que somos madres y que desde ahí vivimos, ¿no? Con todo lo que implica ser una mujer que es madre, y bueno, hay tanto que decir, claro. Tanto que abordar. Estamos jalando un poco el tema del programa que tuvimos este lunes, producido por Ekaterina Sicardo, que estuvo bien interesante. Estuvimos hablando sobre maternidades y ya no pudimos abordar tanto, a lo mejor, uh-huh. como el otro lado, ¿no? Sí. La paternidad. Y precisamente para hablar de ello es que tenemos el día de hoy a Mitzi Nieto Durán. Ella es psicóloga, maestra en clínica psicoanalítica y en desarrollo educativo. Es doctora en educación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ella ha colaborado en diversos proyectos comunitarios y educativos de la sociedad civil y de gobierno. Ha sido profesora en universidades, en las materias de educación y psicología, entre ellas en el claustro de Sor Juana, en la Universidad Intercontinental. Ha diseñado e implementado diversos programas contra la violencia, como Paxia para Fundación Puerta Abierta y Escuelas Aprendiendo a Convivir para la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, y diseñó y actualmente coordina los contenidos del Diplomado en Cultura de Paz a través del Arte en la Secretaría de Cultura. Mitzi, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Chilpil.
Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme, Leonor. Y bueno, sí, este es un tema muy complejo, caray, multifactorial.
Y me gustaría comenzar preguntándote, Mitzi, ¿cuáles son los motivos que llevan a los hombres a ausentarse de su paternidad? Esto es algo que creo que, pues, escuchamos, ¿no? Creo que conocemos a más de una mujer, todos, que ejerce su maternidad, pues, de manera monoparental. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Desde la perspectiva de los hombres, que tú lo has estudiado, ¿por qué ocurre?
Bueno, me parece que, por supuesto, ocurre por muy diferentes factores, pero me parece aquí que hay que puntuar esto que ustedes decían sobre, por ejemplo, cuando hablamos de mujer, hablamos de madre. Cuando hablamos de hombre, no. Y esto es bien interesante. O sea, fíjense cómo hacemos el corte aquí, ¿no? Como de mujer, madre, hombre, no tiene nada que ver con ser padre, tiene que ver con muchas otras cosas. Con potencia, con fuerza, con virilidad. O sea, el hombre no se identifica a sí mismo como padre, no es un binomio lo que sí ocurre en la mujer. Porque, por otro lado, la mujer tiene una cierta idealización social. En el imaginario social, la mujer está idealizada como madre. O sea, el mejor final de una mujer, digamos, no es final, pero digamos como que el fin, la finalidad que ve mucha... El destino final feliz de la telenovela siempre es que se case y tenga hijos, lo cual no está mal. Yo también soy madre, igual que tú, Leonor, pero y me parece maravilloso y me parece una experiencia increíble. Sin embargo, vaya, no es un binomio, ¿no? Hoy en día las mujeres pueden elegir y aún así el imaginario social es, si tú eres mujer, deberías ser madre, y no así a los hombres. ¿Por qué no hacia los hombres? Bueno, esto lo están estudiando tres estudiantes. No, el tema no se me ocurrió a mí y lo quiero decir porque es bien importante. Tengo una materia en la UIC, imparto una materia que es análisis cualitativo, que es en los últimos semestres, y cada año me sorprendo muchísimo y me maravillo porque los estudiantes siempre tienen unas ideas increíbles. Este tema surgió de una manera un poco autobiográfica por las chicas que están haciendo esta investigación, Mariana González, Alejandra González y Dani Molina. Ellas van a presentar este artículo para su publicación, espero que lo puedan seguir y que pueda ser público, justo porque me parece muy relevante. Ellas, a partir de sus propias experiencias, deciden que lo que quieren saber es la otra parte, porque tú bien decías, conocemos muchas mujeres que han criado solas, que son exaltadas por la sociedad como heroínas, pero no estamos reclamándoles a esos hombres que no están, ¿no? O sea, es decir, se ausentan, pero también se ausentan del imaginario social. Uh-huh. Entonces nos queda una mujer idealizada, como luchona, como un ideal un poco social, no de la mujer, porque nadie quiere criar sola, nadie se lo imagina, pero sí como un ideal social. Y bueno, por supuesto se sigue reproduciendo hasta la fecha, y entonces el varón se ausenta, pero se invisibiliza. Y lo que ellas decidieron, que es interesantísimo, fue justo buscar a un padre ausente. Ellas imaginaban que iban a encontrar muchos, oh sorpresa, nadie O sea, no había padres ninguno. Ausentes. No había ninguno. ¿Quién sabe dónde se van? Está muy lejos la tienda de cigarros, caray. Pero no, esto de voy por cigarros, ¿no? Pues no había. Y la verdad es que hicieron una labor titánica y finalmente lograron encontrar a un hombre que aceptó que abandonó, que es un padre ausente, y que aceptó darles una serie de entrevistas. Entonces hicieron un estudio de caso y encontraron cuestiones muy, pero muy interesantes. Decías un poco, Leonor, ¿por qué abandonan? Bueno, en primera, porque el concepto de hombre como padre, en primera, no existe, como decíamos. En segunda, porque lo tienen que tramitar ellos y no tienen modelos. O sea, cuando tienen que mirar hacia sus propios modelos, son modelos sumamente violentos, sumamente autoritarios, que les marcaron el cuerpo, la vida, la psique, con una castración emocional absoluta. Son hombres que son absolutamente incapaces de expresar ternura, protección, emocionalidad, vulnerabilidad, porque eso estuvo castrado en sus propias infancias, porque eso fue castigado o, en el mejor de los casos, invisibilizado. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo enlazo un poco con otro estudio de otros estudiantes buenísimos también que hicieron hace un año igual una investigación sobre represión emocional en hombres. Porque ellos lo que querían entender es cómo se da en lo fino, en el día a día. O sea, cómo es, uh-huh. Es como de, le dices al hombre, no puedes expresar emociones o tiene que ser un proceso y cómo se da ese proceso. Y encontraban que en muchas casas, en muchos hogares mexicanos, ya hoy en día, afortunadamente, ya les dicen a los niños, sí puedes llorar. O sea, aunque seas hombre, bueno, no nos encanta, pero está bien. Pero ellos notaban que había una incomodidad con su llanto. Sobre todo mientras iban creciendo.
Si estoy entendiendo bien, este comportamiento podría asociarse con una, pues digamos, una incapacidad o el no saber cómo contactar con su parte emocional que es necesaria en la crianza, por ahí va.
Por supuesto, y con la vulnerabilidad, Leonor, y la infancia es vulnerabilidad.
Claro.
O sea, okay. Si yo no puedo conectar con mi propia vulnerabilidad, que entre otras cosas lo que también encontraban estos estudiantes es que nunca vieron llorar a su padre, por ejemplo.
Y que siendo padre o madre te hace vulnerable también, ¿no?
Por supuesto.
Hay afectos que te duelen.
Claro, decía una amiga, una conocida, que tener un hijo es como traer el corazón por fuera.
Sí,
y las mujeres nos damos totalmente, o sea, nos entregamos a esa experiencia y la disfrutamos y somos privilegiadas. Y los hombres no pueden, no lo logran, o sea, no han logrado en el imaginario social incorporarse a este placer y este sentido de vida y de trascendencia, que en mi opinión es lo más profundo que nos puede pasar como sujetos, lo que más te moviliza. Y bueno, también para mi esposo un poco lo hemos comentado, lo hemos compartido, ¿no? Qué lástima que no puedan muchos hombres vivir esta experiencia, es una tristeza. Y bueno, sí, no pueden porque de verdad no pueden. O sea, porque para ellos el padre claro. Es un ser que lastima y lo que quieren es desidentificarse, descolocarse. Y la madre, muchos de ellos vienen de hogares monoparentales criados por una madre y también abandonan. Y quiero hacer énfasis en esto.
Claramente.
O sea, uno diría, no, bueno, no tuviste papá, ahora serás un gran papá. No. Justo.
Es como
el
un ciclo,
punto es,
¿no?
Es como un ciclo, es repetición. Claro que hay muchísimos que lo rompen.
Oye,
entre
ellos
mi propio padre.
Perdóname que te interrumpa. Se me hace muy interesante claro. Esto que mencionas, porque creo que muchas de estas actitudes son modeladas, ¿no? Y de pronto ya se toma como un favor o como una ayuda las acciones que hace el padre en favor de la paternidad, ¿no? No es como tal una responsabilidad como el caso de las madres. Y creo que esto que mencionas es crucial para la siguiente pregunta, Mitzi. Pero antes de pasar a esto, quisiera ir a una pequeña pausa musical y regresamos para que nos sigas contando acerca de esta paternidad ausente, ¿te parece?
Claro que sí.
Perfecto, pues vamos a escuchar Madres de Sofía Coulthessis y regresamos. Y estamos de vuelta en el festejo de los 21 años de Ibero 90.9. Quédense para que sigan escuchando acerca de este festejo tan especial que tenemos el día de hoy. Y acabamos de escuchar Madres de Sofía Coulthessis, que ya acá en nuestro buen Alde nos platicaba un poco acerca del contexto de la canción. Y bueno, muy interesante. También gracias a Zuko, que siempre nos pone canciones muy ad hoc con el tema del día de hoy. Y pues bueno, recordarles que nos pueden escribir en nuestras redes, nos pueden felicitar por los 21 años de Ibero 90.9 en @Ibero909FM con el hashtag ChillPill en Twitter e Instagram. Leo, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
A mí me encuentran en X, en @leo_agg. Y estamos platicando con Mitzi Nieto, que nos está platicando sobre paternidad ausente y cómo responde las madres ante esta situación. Mitzi, si la audiencia quiere ponerse en contacto contigo, ¿en dónde lo pueden hacer?
Perdón, sería por correo, que uh-huh. es Mitzi Nieto, mi nombre es con S y con I latina, Mitzi Nieto de Durán, @yahoo.com.mx.
Excelente.
Perfecto. Muy bien, Mitzi. Pues continuando con la pregunta que nos quedábamos antes de la pausa musical, nos contabas, Mitzi, que es un ciclo, ¿no? Que de pronto llegamos a creer que yo porque no tuve padre no voy a ser así con mis hijos o viceversa. ¿Cómo es este ciclo, Mitzi? ¿Cómo funciona esta, como esta psicología de replicar o modelar lo que vivimos en nuestra infancia?
Claro. Bueno, el asunto es que nos identificamos con lo que conocemos. O sea, nosotros vamos construyendo, no nacemos hechos, sino nos identificamos con lo que conocemos. Y normalmente, funciona así. Si soy varón, me identifico con el padre, y si soy mujer, me identifico con la madre. Digamos, culturalmente, la humanidad se ha reproducido así desde milenios. El asunto es que si no hay padre, yo voy a tener una especie de exceso de madre. Porque además estas mujeres, que bueno, ahorita comentaremos, pero estas mujeres que se quedan, que sí se quedan, que hacen esta función doble, pues por supuesto que van a estar muy presentes, pero desde un lugar muchas veces de mucha, vamos a decirlo así, mucha presencia excesiva un poco, porque es lo único que hay. Y entonces el hijo cuando crece justo quiere separarse de eso. O sea, justo eso lo tiene que anular para acceder claro. a ser varón. Y entonces hay una negación de lo vulnerable, de lo femenino, de lo maternal, porque justo lo que necesita en ese momento de su estructuración ya sexuada, pues va a ser reafirmarse como hombre. Y no tiene modelos, o sea, no tiene un modelo en el día a día. Tendrá maestros, tendrá abuelos, pero no hay ese modelo que es el primer modelo.
Sí, con quién identificarse, ¿no?
Por supuesto, y entonces okay. Eso le vuelve muy, pero muy difícil. Y muchas veces tampoco hay abandono, pero hay abandono, digamos, simbólico. Muchos padres uh-huh. que están, pero no están.
Claro, y entonces, Mitzi, esto pues parecería que se va a replicar sin fin, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Ha habido cambios en el tiempo o a futuro? Pues podríamos vislumbrar algún factor social que intervenga, que vayamos modificando estas estructuras.
Yo creo que sí, yo creo que, híjole, la verdad es que yo sí estoy muy esperanzada porque en los últimos años se ha planteado toda esta parte de los estudios de género, de la cultura de paz, de problematizar las violencias. Los estudios de género y la igualdad de género tienen que ver con esta cultura de paz, donde se propone otra cosa que no sea la violencia y se estudian maneras para llegar a ello. Abandonar a un hijo es una violencia que lo marca por siempre. Es una de las violencias más atroces y más profundas. Entonces, sí, por supuesto. O sea, creo que tiene que ver con esta idea de las masculinidades hegemónicas. O sea, hemos vivido con una idea tradicional de masculinidad, que es todo esto que hemos dicho. El hombre que no llora, que no expresa sentimientos, que no es vulnerable. Y hoy en día los chicos están construyendo otra cosa y a mí me maravilla, porque además soy madre de un varón y quiero creer que estamos participando de otra manera también las mujeres ahí. Y que estamos promoviendo el cuidado, que si vemos a un niño jugando con muñecas, por favor, digámosle, qué padre, ¿no? Y si carga el bebé, ¡ay, qué bonito!, ¿no? O sea, por favor, seamos un poco conscientes de lo que estamos construyendo a futuro. Si llora, abracemos, contengamos, apoyemos, ¿no? Justo ayer le decía yo a mi esposo, tuvo una muerte de un amigo muy querido, y le dije, oye, muchos de los hombres no pueden llorar porque nunca vieron llorar a su papá. Yo te pido que a nuestro hijo le des ese regalo, ¿no? Entonces, porfa, o sea, cuéntale de tu amigo y llora, está padre, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eso decimos, no, que no me vea llorar, porque es un niño, lo tengo que proteger. No, por favor, lloren en frente de sus hijos varones, de sus sobrinos, de los hijos de sus amigos. Normalicemos que los hombres lloran, que son frágiles también a veces, y también fuertes, igual que una mujer, ¿no? Tan fuertes y tan frágiles como cualquier otro sujeto.
Claro, porque no
creo que por ahí.
Exacto, no se trata de anular esa fuerza, no se trata de anular esa, pues hasta cierto punto esa agresividad, que porque la agresividad creo que de pronto la queremos descartar, o la agresividad es un comportamiento humano necesario para la supervivencia, claro. ¿No? Yo también lo he platicado con mi esposo y entiendo lo importante que es para él, también somos padres de un varón, lo importante que es para él modelar esta fuerza, esta capacidad masculina, ¿no? Para afrontar, ahora es que para resolver, ¿no?
Que resuelva,
¿no? Que se le modele fuerte. Entiendo esa necesidad, ¿no? Y creo que no se tiene que anular, pero sí se puede complementar con esta otra parte, como decías, de vulnerabilidad, de aceptar también esta vulnerabilidad y enseñar cómo afrontarla, cómo superarla cuando es necesario, ¿no?
Además es un aprendizaje, ¿no? Creo que como género nos enseñan a afrontar todas las situaciones con ciertas emociones de cajón, ¿no? Y el hombre es siempre con agresividad, siempre con resistencia, ¿no? Siempre fuerte, siempre inquebrantable. Y por otro lado, a la mujer creo que culturalmente se le enseña que es todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que eso
se
también,
le permite.
Exacto, se le permite claro. También.
Mitzi, y bueno, entonces digamos que podríamos trabajar, ¿no? Desde la psicología, desde la psicología comunitaria, social, no lo sé, en favorecer esta expresión de la vulnerabilidad, pero también creo que desde la parte institucional hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estaba yo acordando de esta noticia que recientemente a los hombres se les extendió el permiso de paternidad de 5 días a 20 días. Estos apoyos sociales, estas estructuras, pues también son fundamentales, ¿no?
Claro, por supuesto, porque las instituciones también nos dan también un poco la pauta de lo deseado,
claro.
de hacia dónde vamos. Entonces, todas las leyes, todas las políticas sociales, pues primero quedan como una utopía, después se convierten en algo que ya está escrito y más adelante pasan a la realidad. Entonces, también es importante que las instituciones les digan a los hombres, puedes estar y tienes que estar, y está bien que estés, ¿no?
Sí, ¿y qué tan factible ves que... cuando se establecen estas pautas, los hombres las adopten, porque justo esto comentaba esta noticia con el papá de mi hijo, con mi esposo, y me decía, bueno, es que a lo mejor sí me dan el permiso, pero de eso a que lo tome, no lo sé. ¿Crees que sea cuestión de tiempo? ¿Se irá normalizando? ¿Qué opinas?
Yo confío mucho en las redes sociales y en las generaciones actuales. Creo que, por ejemplo, los alumnos que yo tengo en la UIC, Leo, no me dejarás mentir, son gente muy consciente y con otra idea de la vida y me encanta verlos tan sensibles, tan abiertos. Creo que hay que educar mucho a la población, que hay que hacer mucha psicoeducación. El TikTok, no lo desestimemos, o sea, este bombardeo que de pronto nos hacen con cosas que a veces son un poco absurdas, yo creo que hay que cambiarlo con mensajes que sean de impacto y que tengan que ver con hacer tendencia estas masculinidades alternas. O sea, cómo te puedes construir de otro modo, cómo puedes ser padre de otro modo y cómo puedes disfrutar la ternura, la inocencia, toda la frescura, la alegría que te puede dar el ser padre y el estar ahí en el día a día con tu hijo, ¿no? Creo que también por ahí tendríamos que ir apuntando.
Claro, y finalmente va a permear este discurso en los tomadores de decisiones, ¿no? Y se va, supongo, a hacer una retroalimentación, un círculo de retroalimentación en el cual está este discurso normalizado más en la sociedad, permean los tomadores de decisiones, marcan las pautas para que las personas tomen otras decisiones y así sucesivamente.
La tendencia va a cambiar, ¿no? Eventualmente.
Así
es. Claro que sí. Esperemos que seamos parte.
Sí, claro, sumémonos a este cambio. Pues Mitzi, agradecerte mucho por habernos acompañado el día de hoy en un día de festejo acá en Ibero 90.9 y pues nada, esperemos tenerte pronto de vuelta por acá.
Así es.
Mitzi, recuérdanos sus redes sociales, por favor, si alguien te quiere contactar.
Bueno, es mi correo es mitzinietod@yahoo.com y tengo una página en Instagram que es Capacidades para la Paz.
Okay.
Y que también pueden seguir.
Venga, perfecto, pues ya lo saben.
pues ahí estaremos siguiéndote. Muchísimas gracias, Mitzi. Muchas gracias. Gracias, Fidel. Gracias, Alde. Gracias también a Rox por su apoyo, a Carmen Díaz Leal por su apoyo también en la producción. Nos escuchamos la próxima semana.
Así es, Leo. Nos escuchamos el siguiente jueves. Sí, no se vayan, que seguimos de festejo acá en Ibero 90.9.
Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero 90.9.